Esta noche vamos a tener un tema que sin duda nos tiene que interesar a todos y a todas. Vamos a hablar sobre el alcoholismo con dos amigos de Alcohólicos Anónimos. Como les dije, esta noche tengo un tema que para mí es de suma importancia. Vamos a hablar sobre la adicción al alcohol y vamos a ver cómo la neurociencia ha podido descubrir qué es lo que verdaderamente ocurre en el cerebro de las personas que se hacen adictos a distintas sustancias, especialmente al problema de alcohol que tanto afecta a Puerto Rico en tantas áreas de la salud mental. Este mes de mayo es el mes de la concienciación de la salud mental, sin duda. Una de las áreas que más necesitamos tener conocimiento es sobre la enfermedad del alcoholismo. Y es sumamente interesante que son los Alcohólicos Anónimos los primeros que hablaron de que esto era una enfermedad en el 1939. Luego, en el 1950, la Asociación Psiquiátrica Americana reconoció finalmente que era una enfermedad del cerebro, y el Congreso de los Estados Unidos vino a reconocer que es una enfermedad en el 2010. Desde antes de esto se entendía que esto era un problema social y que las personas que se hacían alcohólicas eran porque eran voluntarios, porque querían básicamente hacerse alcohólico. Y hoy nos damos cuenta. Esto es totalmente falso y que esto es una enfermedad y que tiene un componente genético o de herencia de hasta un 50%. Para hablar de este tema, cuento esta noche con Manolo.
Buenas noches, compañeros y personas que nos escuchan, todos los radio escuchas. Muy buenas noches y gracias, doctor, por esta oportunidad de poder dirigirnos al pueblo de Puerto Rico. Qué dato que usted mismo nos ha ofrecido. Aproximadamente un 10% de la población sufre de la enfermedad de alcoholismo y queremos, sobre todo, que se haga conciencia de cómo podemos enfrentar y manejar esa problemática de la enfermedad del alcoholismo. Buenas noches.
También cuento con Carlos.
Hola, buenas noches.
Fíjate, es interesante lo que acaba de traer Manolo, que es el 10% a nivel mundial. Y hablando de epidemiología, es interesante que China es el país con menos alcoholismo en el mundo. Se estima que 0,5% de la población sufre de alcoholismo y es por una razón muy particular de los chinos. Los chinos tienen una enzima hepática en el hígado que hace que la inmensa mayoría de los chinos cuando beben alcohol tengan un mal sabor. En vez de ser un gusto, es todo lo contrario, es un disgusto. Y sin embargo, los chinos que no tienen esta enzima, que evidentemente es la inmensa mayoría de la población, los que tienen esta enzima en el hígado, los que no lo tienen, pues son los que se convierten entonces en alcohólicos en China. Y tuvimos la experiencia de estar en un viaje en China con turistas puertorriqueños y entre nosotros había unos compañeros que era alcohólico anónimo y pudo participar de una reunión de alcohólicos anónimos en China. Y aunque no se podían comunicar en idioma, porque nadie del grupo a donde él fue hablaba ni español ni inglés. Me acuerdo, nunca se me olvidará la expresión de él cuando me dijo que sin poderse hablar se pudieron comunicar y lo bien que la pasó y cómo lo trataron. Y es interesante que Alcohólicos Anónimos es la organización más grande del mundo. No hay ninguna otra organización más grande que Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos está prácticamente en el mundo entero, en África, en Siberia, piénselo y probablemente hay una reunión de alcohólicos anónimos en prácticamente el mundo entero. Y cuando usted pertenece a Alcohólicos Anónimos y viaja a algún otro país, estos compañeros típicamente los atienden como si fueran más que bienvenidos. Personalmente no he sufrido o no sufro de esta enfermedad, pero sin embargo soy un ferviente, ferviente creyente en Alcohólicos Anónimos, y cualquier paciente, por lo menos conmigo, que quiera ser tratado, tiene que participar de Alcohólicos Anónimos porque sé el beneficio tan grande. Siguiendo con las estadísticas, es interesante que el país con más problemas de alcoholismo en el mundo es México, que tiene un 24%. O sea, estamos hablando de que en México uno de cada cuatro personas son alcohólicos. Eso son cifras sumamente alarmantes. Sin embargo, sabemos que en México en particular, y sabemos que muchas veces el alcoholismo trae problemas serios de violencia, especialmente hasta de violencia doméstica. Sabemos que existe mucho el machismo y sabemos que afecta tremendamente a la sociedad el problema de alcohol, y es a nivel mundial. Pero vamos a hablar un poco con Manolo, que tenemos una actividad en donde personalmente voy a participar el próximo jueves 18 de mayo en el Centro Cultural de la urbanización Brisas de Canóvanas. Cuéntanos, Manolo, un poquito de eso, porque vamos a seguir hablando del alcoholismo como tal.
Sí, buenas noches otra vez. Alcohólicos Anónimos se acercó donde mí el compañero Antonio y me sugirió que nos comunicáramos con el doctor Franceschini porque se acordó hace un tiempo atrás de en una convención de Alcohólicos Anónimos, se presentó esta charla que vamos a presentar el próximo jueves 18 a las 7 de la noche en el grupo Canóvanas. Eso es en el Centro Cultural de la urbanización Brisas de Canóvanas. Si van a Google o Google Maps y ponen grupo Canóvanas Alcohólicos Anónimos, les va a dar el pin de cómo llegar. Esta charla me está a mí, yo como soy enfermo alcohólico, me he dado a la tarea de ampliar mi conocimiento de la enfermedad que me afecta. Y lo he podido hacer con la relación que tengo con el doctor Franceschini, muchísima data que él me ha dado y la aplico en mi recuperación de esta terrible enfermedad. Esta charla específicamente, la neuroplasticidad del cerebro cuando se practican los 12 pasos, lleva, además de un contenido científico impresionante, también una parte que yo siempre incluyo espiritual, un factor de mucha espiritualidad cuando se trabajan, si se leen, no solamente con leer los pasos de recuperación, los 12 pasos de recuperación de Alcohólicos Anónimos, podemos darnos cuenta del factor espiritualidad y cómo se presenta científicamente esa recuperación del cerebro con los estudios que tiene el doctor Franceschini y otras charlas también, que información que él va a incluir. Yo sugiero, esta actividad no es solamente para los alcohólicos o cualquier persona que tenga problemas con el alcohol o sus familiares, sino también va dirigida a los profesionales de la salud que breguen con personas que tengan problemas con el alcohol. Así que los esperamos allá el jueves 18 en el Grupo Canóvanas, en el Centro Cultural Urbanización Brisas de Canóvanas, donde se presentará la charla del doctor Franceschini.
Fíjate, y es interesante lo que tú mismo planteas sobre la neurociencia. Ya sabemos, por ejemplo, que hay un núcleo en el cerebro que se llama el núcleo accumbens, que es en donde ocurren todas las adicciones, o sea, todas las dependencias, no solamente de alcohol, sino de cigarrillo, de narcóticos, de benzodiazepina o de pastillas, de cocaína, de alcohol y de marihuana. O sea, es que en otras palabras, todas las adicciones son esencialmente muy, muy parecidas, independientemente que la sustancia sea diferente. Todas afectan ese núcleo en particular, aunque las intoxicaciones, dependiendo del tipo de intoxicación, afecta a otras áreas del cerebro. Por ejemplo, un paciente intoxicado de alcohol tiene muchos problemas en movimiento, en coordinación. Por eso es que el alcohólico típicamente después de una intoxicación alta, la tendencia a caerse es bien alta. Tienen dificultad en hablar. Por eso es que el alcohólico habla cuando está bajo los efectos de intoxicación, habla de una forma muy diferente a como hablaría no intoxicado. Y cada droga en alguna medida tiene unos efectos en otras áreas del cerebro, pero en particular el núcleo accumbens, que es el núcleo donde también ocurre esencialmente el placer, y por eso es que el núcleo accumbens también se activa con otro tipo de placeres, incluyendo el placer sexual, el placer de comer una comida. Cuando sentimos una comida es sumamente placentera, estamos activando el núcleo de accumbens. Y es interesante que hay unos factores de riesgo que considero que son de suma importancia porque y es un conocimiento que tenemos que tener todos y todas, porque el componente de dependencia o de adicción, desde el punto de vista de herencia o genética, es bien alta. Se estima que es como un 50% es genético. En otras palabras, si en su familia su padre o su madre tenían, digamos, una adicción al cigarrillo, a la nicotina, que es la peor de todas. Es interesante que la nicotina y el tabaco, de cada 100 personas que empiezan a fumar cigarrillos, el 33 se hacen adictos. El 33% es la peor adicción de todas. Los narcóticos, que mucha gente cree que es el peor adicción, pues no, el cigarrillo es peor que que los narcóticos. El narcótico es un 26%. En otras palabras, de cada 100 personas que empiezan a usar narcóticos, un 26% de ellos terminan con una dependencia. Y así seguimos bajando las benzodiazepinas, que son las Xanax, Clonopin, el Valium, es un 22%. La cocaína es un 17%, el alcohol es un 15%. En otras palabras, de cada 100 personas que empiezan a beber alcohol, 15% se hacen adictos o dependientes del alcohol. Y un 8% es la marihuana, que es interesante. La marihuana está clasificada, lo que se llama clasificación 1, que supuestamente es el más alto nivel de adicción, porque sabemos que los mismos narcóticos son legales y por lo tanto es clasificación 2 y no 1. Sin embargo, marihuana tiene mucho, mucho menos efecto de dependencia cuando lo comparamos con cualquier otra droga, especialmente con la nicotina y el tabaco, que vuelvo y repito, es el 33%. Si la humanidad eliminara el tabaco y la nicotina, estamos eliminando probablemente casi un 30% de todos los cánceres en el mundo. El cigarrillo es el asesino principal del mundo. El cigarrillo se estima que mata entre 6 a 8 millones de personas al año. Si nosotros cogemos todos los accidentes, todas las guerras, todos los accidentes aéreos, todos los accidentes fatales de vehículos o accidentes en términos suicidio, asesinato, todavía el cigarrillo mata más gente que cualquier otra situación o cualquier otro accidente, etcétera. O sea, es que la nicotina es el peor de todo. Pero hablando, volviendo al alcohol, sabes que ya dijimos que es un 15% de la población de adicción, porque la población en términos generales es como un 10%. En otras palabras, en Puerto Rico se estima que deben haber alrededor de 320.000 alcohólicos que tienen dependencia, que eso es muy diferente al abuso de alcohol. Si añadimos el abuso de alcohol, el número aumentaría significativamente, porque hay una diferencia entre dependencia, que es cuando ya prácticamente el cuerpo te lo pide, que uno no, que la persona no puede controlar. Por eso es que el primer paso de los 12 pasos es reconocer que ya uno no puede con la enfermedad, y que uno tiene que verdaderamente someterse a un tipo de ayuda o de tratamiento, y eso es lo que verdaderamente Alcohólicos Anónimos es lo que ofrece. ¿Sabes? Que en otras palabras, el AA o Alcohólicos Anónimos brega principalmente con las personas que tienen dependencia. ¿Tú ibas a decir algo?
No, me interesa muchísimo lo del primer paso que señaló, doctor, porque precisamente soy impotente ante el alcohol, conlleva un ejercicio de humildad, de aceptación, donde empieza a arreglarnos nuestra conducta a base de esa aceptación de que tenemos un problema con el alcohol y de que hay algo que nos controla, que nuestra vida se ha tornado ingobernable, o sea, que la gobierna el alcohol, porque cuando yo empiezo, entro en contacto con el alcohol, ahí se activa mi enfermedad y pierdo el control de cómo yo puedo actuar, cómo hacer cosas que yo no quería hacer, hacerle daño a personas que yo no quería, y después no me acuerdo, porque eso es otra información que el doctor me ofreció a mí, de las famosas amnesias alcohólicas, que se dice bonito, pero no es otra cosa que el cerebro se apaga para defenderse de los daños del alcohol, según el doctor me ha informado a mí en las charlas que hemos tenido en privado.
Es interesante cuando tú hablas de que son los famosos blackouts, que es un signo significativo de alcoholismo y de intoxicación severa, cuando el cerebro tumba, como muy bien tú lo traes, y que uno no se acuerda prácticamente de qué hizo o qué ocurrió a partir de ese momento. Que mucha gente habla que llegaron a la casa en el automático porque no saben ni cómo rayos llegaron, porque lo último que se acuerdan es en tal momento en la fiesta o en la barra, y de ahí en adelante pasaron 2 o 3 horas y no saben qué pasó. Ese blackout demuestra claramente, a la misma vez que el cerebro tumba, desafortunadamente se estima que uno pierde de 100 a 150 mil neuronas cada vez que ocurre eso. O sea, estamos hablando de una pérdida significativa de neuronas en el cerebro, y por eso ya cuando yo estudiaba, que yo hice un fellowship, que hice un año adicional en demencia, cuando estaba estudiando neurología y psiquiatría, hice un año adicional en demencia, para aquel entonces era que estaba empezando Alzheimer, y en aquel entonces, en los años 80, A principios de los años 80 se creía que la demencia alcohólica era reversible, que si el paciente dejaba de beber, volvía a recuperar la memoria. Ya hoy en día sabemos que eso no es cierto. Ya hoy en día sabemos que causa demencia y que una vez el paciente alcohólico empieza a tener problemas de memoria significativa, las probabilidades de recuperar esa memoria es casi nula. De hecho, en la conferencia yo enseño una fotografía de un cerebro con Alzheimer y enseño una fotografía de un cerebro con demencia alcohólica y la demencia alcohólica se nota que es inclusive mucho peor porque el del Alzheimer es en unas áreas muy particulares donde se atrofia el cerebro y sin embargo en el alcohólico la atrofia es prácticamente general de todo el cerebro. O sea, que el alcohol hace muchísimo más daño de lo que pensábamos desde el punto de vista de memoria y de demencia. Y como digo, antes se creía que un alcohólico dejaba de beber y que eventualmente iba a poder recuperar esas neuronas perdidas y ya hoy en día sabemos que ya el alcoholismo que cause demencia, esa demencia es irreversible. Así que eso es de suma importancia que la gente sepa que esto les puede ocurrir con el problema de alcoholismo, que es un problema sumamente serio. Y ahorita empecé a hablar de los factores de riesgo y creo que es importante que hable un poquito más de eso, porque otro de los factores de riesgo y que en Puerto Rico en particular, y me voy a explicar, es la edad en que se empieza a beber. Hay un estudio de la Universidad de Columbia de Nueva York, donde se cogieron 60.000 jóvenes entre los 13 y los 18 años y los estuvieron siguiendo por 10 años, y nos pudimos dar cuenta a base de la experiencia de ese estudio, que es un estudio sumamente importante, donde ha demostrado claramente el issue de la edad en el consumo de alcohol. Ese estudio demostró claramente que un joven que empieza a beber antes de los 18 años o entre los 18, o, perdón, antes de los 21 años, nueve de cada 10 adictos, porque se midieron también alcohol, se midió nicotina, se midió marihuana y se midió, creo que benzodiazepino o narcótico, pues 9 de cada 10 que crearon dependencia empezaron a consumir antes de los 21 años. Si ese joven no consumió alcohol o no consumió nicotina o no consumió ninguna de las drogas de dependencia y empezó posterior a los 21 años, era uno de cada 25. En otras palabras, si empezó antes de los 21, es el 90% de probabilidad de crear una dependencia y si es después de los 21 es solamente un 4%. Ese estudio fue esencial en que el Congreso de Estados Unidos finalmente aceptara que es una enfermedad del cerebro y que tiene que ver mucho como un factor de riesgo significativo el comienzo de la utilización de esta sustancia, de esta dependencia. Y lo mismo ocurre con el alcohol. Puerto Rico es el único estado, colonia, territorio, llámalo como usted quiera, que permite el consumo de alcohol y cigarrillo a los 18 años. Le estamos haciendo un daño enorme a nuestra juventud por permitir esto. Y de hecho, se habla hasta que perdemos fondos federales por no haber hecho una ley como es en el resto de San Tomás, que nos queda a una distancia corta, es a los 21 años. Santa Cruz a los 21 años, todos los estados a los 21 años, y Puerto Rico es el único que es a los 18 años, y la única razón para mantener ese consumo a los 18 años es la politiquería. Como los jóvenes de 18 a 21 años votan en Puerto Rico, pues muchos políticos, o todos, porque ninguno ha tomado la iniciativa de hacer este cambio, temen de que porque ellos piensen verdaderamente en la salud de los jóvenes, van a perder votos. Y esa es la razón principal por la cual ellos se han mantenido en 18 años y no en 21 como debería ser, y que el gobierno federal inclusive está exigiendo que sea a los 21 para poder conseguir algunos de los fondos federales. Pero ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame Ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte, y tengo el placer de contar con dos miembros de Alcohólicos Anónimos, Carlos y Manolo, y estamos hablando de esta terrible enfermedad, que nadie está exento, que sin duda afecta en todos los sentidos a las personas que desafortunadamente crean una dependencia de alcohol. Y yo les pregunto a Manolo y a Carlos, yo creo que es importante que el público conozca un poco de la historia de ustedes mismos, de cada uno de ustedes, y sé que Manolo, tú llevas muchos años y Carlos lleva poco tiempo, así que cuéntenos ambos un poco de su historia.
Sí, empiezo, buenas noches otra vez, Manolo, alcohólico, y pongo el apellido alcohólico porque solamente me identifica como que tengo la enfermedad de alcoholismo. Eso es todo, para reconocer, como dijimos más temprano en el programa, la aceptación, el primer paso, la aceptación de que soy impotente ante el alcohol y tengo la enfermedad de alcoholismo. Pues en el caso mío, yo empecé a tomar en la universidad, en los años universitarios.
Y a los 18.
A los 18, correcto. Sí, y quería señalar sobre eso de la edad también, que la costumbre social en Puerto Rico, en las casas, cuando hay fiesta, no, dale una cervecita, porque tendemos a minimizar
todas esas cosas. Para que prueben la casa y que no lo haga afuera.
Ajá, pruébalo aquí, no afuera, sí. Porque aquí en familia, como si le quitaras el daño al alcohol, porque entonces minimizarlo no quita nada, sigue siendo la misma sustancia la que hace que eventualmente se adquiera esta enfermedad tan terrible de el primer síntoma, que es el síntoma físico de la impotencia ante el alcohol. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir lo primero que yo me di cuenta cuando entré en Alcohólicos Anónimos, que escuché a otros compañeros decir que ellos iban a un almuerzo, después de la oficina, en lo que baja el tapón, vamos a darnos unos traguitos allí en la esquina. Y ellos decían, y yo también, llamaba a mi casa, mira, voy a ir con los amigos allí a las 7, estoy a las 7, 7 y media, estoy en casa. Y se acercaba esa hora y me daba como un nerviosismo, porque sabía que no iba a cumplir con esa hora. Sabía que ya el alcohol me estaba dominando, el alcohol se había tomado control de mi vida. Y claro, al llegar esa hora y no cumplir, pues llamaba y apelaba a lo que luego se convirtió en costumbre, la mentira. Y eso afectó, obviamente, mi manera de ser, mi personalidad. Todo era un embuste, una justificación de mis acciones, porque las acciones no era lo que yo quería, como cuando llegaba al otro día por la mañana, que yo hice ese arrepentimiento, ese cargo de culpa tan terrible. Yo no quiero ser así. ¿Por qué yo soy así? Si yo no quiero ser así, ¿cómo yo puedo dejar de ser así? Y ese entonces se apoderaba de mí un miedo, una desesperación. ¿Y cómo yo huía de eso? Porque lo que le pasa al alcohólico es que no sabe lo que le pasa. Porque todavía no sabe lo que es alcoholismo. Lo que le pasa al alcohólico, repito, es que no sabe lo que le pasa.
Y la negación es la interesante, negación. Que yo fui a un congreso en España de adicciones, y allí los profesores que nos daban dando las conferencias le llamaban al alcoholismo la enfermedad de la negación. Y me acuerdo que siempre decían que era mucho más fácil conseguir que un adicto a droga aceptara que era adicto a drogas que un alcohólico aceptara que era alcohólico. Y es que de hecho es uno de los problemas principales, porque mucha gente te niega que son alcohólicos, y yo estoy seguro que ustedes pasaron por eso de negarlo inicialmente, porque primero, como tú muy bien dices, se requiere una humildad a la misma vez de reconocer que tenemos una enfermedad como esta.
Sí, pero yo he dicho en muchísimas ocasiones en las reuniones que qué bueno que trajo ese punto de la negación, que la negación es parte de la enfermedad. Uh-huh. Porque también no solamente es la negación de que soy alcohólico, sino la negación a la recuperación. ¿Qué es que yo quiero decir con esto? Pues yo no voy a hacer los pasos. ¿Para qué yo tengo que hacer esos pasos? ¿Quién se inventó eso? Yo no tengo que pasar por ahí. Yo no voy a tantas reuniones. ¿Para qué yo tengo que ir a tantas reuniones? Si yo puedo solo. Todo esto es negación. Y lo contrario es la aceptación, que es lo que me sugiere el primer paso para entonces yo poder meterme en ese camino de la recuperación del alcoholismo.
Carlos, tú que llevas menos tiempo.
Sí, yo llevo apenas 3 meses. Bebía mucho en los tiempos de colegio, casi no bebía. Pero nada, después uno socialmente sigue bebiendo. Yo me desarrollé en un negocio que se distribuía alcohol, pero no recuerdo ni tenía el problema. A mí me dio el bimbazo en la frente, vamos a ponerle así, para poderlo, el ya hace más cerca, no hace ni un año, en mi primera confrontamiento con el problema del alcoholismo. Digo, uno es alcohólico, dándote un trago al diario, tú puedes convertirte en alcohólico. Uh-huh. Eso es una realidad. Yo lo voy a decir, no, bueno, pero lo que sí me causó fue el hecho que me di cuenta de que el alcohol me estaba
dominando
totalmente, al punto, puedo decir que yo tuve el doctor y yo nos conocemos desde muchachos, y nuestras hijas son amiguitas desde...
Como hermanas.
Y mis hijas fueron las promotoras de que yo me enfrentara a este problema. Las compañeras uh-huh. de y las mayores, uh-huh. ¿sabes? Y tuve ¿cómo te podría decir? Como en octubre, yo me comuniqué con el doctor y él me abrió los ojos. Él me abrió los ojos en relación a lo que yo me estaba ocurriendo y a dónde podía llegar. Pues yo me asusté. Él me ofreció que me podía conectar con un grupo de alcohólicos anónimos, que eventualmente me conectó, que es con mi amigo Manolo, también amigo desde muchacho. Me aguanté, pero llegaron las navidades y las navidades pues arranca, donde sinceramente me asusté de verdad. Es que ya para en enero yo me levantaba y me daba un trago, me metía un shot de vodka o de whisky o lo que fuera. Y eso era como era my wake up, o sea, mi despertar. Eso era lo que me despertaba para enfrentar el día. Y llegó el momento que dije, no, yo tengo que buscar ayuda y busqué ayuda. Y Manolo me introdujo al grupo de Alcohólicos Anónimos. Y les voy a decir sinceramente, o sea, realizarlo no es fácil, pero si tú lo llegas a realizar, el camino se te hace mucho más fácil. Yo no me he tomado nada, ni tengo el deseo de arrancar a beber, ni nada, y sigo teniendo mi vida normal. Yo creo que hasta mejor.
Estoy seguro que
No,
mejor.
yo estoy seguro, y te voy a hacer, al principio de la charla de hoy, tú hablaste de que uno pierde balance, uno pierde. Si lo perdía, lo estoy recobrando a través de ejercicio y lo que sea, pero yo me caí un par de veces. Una de los sustos grandes fue que me caí en el baño levantándome y le metí. La ducha mía tiene un cristal gruesísimo y le metí con el casco. Ahí, y yo dije, pero ven acá, espérate. Y es que todavía, si me pongo a hacer cosas de eso, pues el balance me tengo que agarrar, pero va mejorando. Yo creo que en ese aspecto, pues uno sí va mejorando.
No, físicamente uno va
Físicamente uno va
mejorando.
mejorando y mentalmente también. Yo encuentro que mentalmente también, o sea, porque aceptar que yo tengo la enfermedad del alcoholismo no es fácil, pero tan pronto tú la aceptas y tienes el deseo de echar para adelante, echas para adelante.
Es que
Es que
muchos
echa.
alcohólicos creen que no van a poder vivir
Tiene el alcohol.
sin el alcohol porque creen que no van a poder disfrutar. Porque ese es el recuerdo, y esto es bien importante, que muchas personas tienen un recuerdo, cuando al principio, antes de ser alcohólico, antes de ser alcohólico, es importante que lo de la memoria, mucha gente piensa, en aquellos momentos, inicialmente que uno la pasaba súper bien y que de hecho mucha gente que no tiene el problema, que la pasan, ¿sabes? El alcohol te puede dar un efecto de euforia y de alegría, y por eso es que mucha gente celebra con alcohol, pero cuando se convierte en un problema, especialmente de dependencia,
Ya no
aunque
es.
uno tiene esa memoria pasada, ya no es la euforia ni la alegría que
Uno
antes.
piensa que lo va a hacer, pero no llega.
Sí.
No llegas a ese. Ahí es que uno pega a preguntarse cosas. En mi caso, yo me imagino que otros compañeros que sufren de esta enfermedad tuvieron sus momentos, tienen sus momentos. No sé.
Por eso es que una de las áreas más importantes para una persona que está en recuperación del alcoholismo es empezar a disfrutar la sobriedad. Muchos alcohólicos llevan demasiados años, años, sin los efectos, o sea, con los efectos del alcohol. Muchos no, ni tan siquiera se conocen. Hasta que verdaderamente pueden estar limpios lo suficiente o en sobriedad lo suficiente para entonces empezar uno a conocerse. Y por eso es que los 12 pasos son tan importantes, porque hay un concepto que lo digo en inglés, que es el dry alcohol, el alcohólico sobrio, pero que no ha hecho verdaderamente los cambios significativos las modificaciones en su comportamiento y siguen esencialmente siendo la persona problemática, aunque ahora no tengan alcohol en su cuerpo. Y de ahí la importancia de los 12 pasos. Yo soy un ferviente creyente porque esos 12 pasos, yo he visto literalmente la transformación de las personas. Esa es la parte verdaderamente terapéutica, aunque yo sé que a Alcohólicos Anónimos no le gusta que uno use ese concepto de terapia, pero yo como profesional de la salud mental, yo puedo decir que sin duda, y ya hay muchos estudios, inclusive estudios hechos en Harvard y en otros centros académicos donde han podido demostrar claramente y comparar otras formas de tratar el alcoholismo, han podido ver que los 12 pasos tienen un efecto terapéutico inclusive mucho mejor que muchos otros tratamientos que se han desarrollado a través del tiempo para tratar esta enfermedad. ¿Tú ibas a decir algo, Manolo?
Sí, lo que nosotros le ponemos nombre no científico a lo que usted se acaba de referir, que no es otra cosa que la borrachera seca. Esa conducta de borracho sin beber, por eso están, como usted dijo, yo repito las palabras, por eso están los 12 pasos, para enmendar esa vida, esa manera de ser, ese comportamiento, y entrar, abrirle la puerta al camino de la vida feliz, que es como nosotros referimos, que nos ofrece la recuperación a través de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos.
Y es interesante que los 12 pasos no es un invento de Alcohólicos Anónimos. Los 12 pasos es de una organización en Inglaterra, si mi memoria no me falla, y cómo los dos creadores de Alcohólicos Anónimos lo adoptan, porque no hay duda que crea unas modificaciones en el comportamiento de cada uno de nosotros. Hay que entender que los pacientes que tienen han creado cierta dependencia o han creado dependencia completa, la tendencia es a manipular, a mentir, y una de las áreas más importantes de esos mismos 12 pasos es precisamente eso, de que uno tiene que hacer esas modificaciones y dejar ya de tratar de manipular y de mentir y ser lo más honesto con uno mismo y con los demás lo más posible. Así que y hay una serie de pasos donde uno se supone que pues que o le pida perdón a personas que hemos afectado en el proceso, porque no hay duda que cuando caemos en alcoholismo siempre va a haber daño a las demás personas. Especialmente los más cercanos a uno, nuestros hijos, nuestras parejas, y de hecho que muchos alcohólicos cuando tocan fondo es cuando ese núcleo familiar ya decide que o buscas ayuda o esto se acabó, y aunque esa amenaza quizás la han oído el alcohólico muchas veces, pero cuando verdaderamente esa amenaza llega a la realidad, entonces que muchos alcohólicos entonces es lo que se llama que tocan fondo, y ahí es que empiezan en algunos casos a mejorar, porque desafortunadamente hay personas que el alcoholismo es tan y tan, la enfermedad es tan y tan mala que desafortunadamente no todo el mundo sale del alcoholismo. Aún con los mejores tratamientos, aún con los mejores, con Alcohólicos Anónimos, etcétera, etcétera. O sea, que es algo que sin duda, si no lo hacemos a tiempo, los daños tanto físicos como mentales son severos, y de hecho que es uno de los temas que voy a tocar el 18, que ahí es que entra lo de neuroplasticidad y neurogénesis. Ya sabemos que el cerebro, al igual que muchos otros órganos en el cuerpo, tienen la capacidad de reproducir. Neurogénesis quiere decir nuevas neuronas. ¿Sabes? Que hay neuronas madres que producen nuevas neuronas, y esas nuevas neuronas, si las sabemos utilizar, especialmente evitando las intoxicaciones, porque si son nuevas neuronas y encima le metemos la intoxicación del alcohol, las probabilidades de que esas nuevas neuronas mueran son bien altas. Sin embargo, también hay otro concepto que es lo que se llama neuroplasticidad, es que el cerebro tiene la capacidad, esas neuronas tienen la capacidad de convertirse en otras neuronas de acuerdo a las necesidades. Y esto es lo que verdaderamente ocurre en el cerebro de un alcohólico en recuperación, que estas nuevas neuronas y estas nuevas neuroplasticidad empiezan a hacer nuevas conexiones en el cerebro, y por eso es que el individuo, la persona, empieza a ver unos cambios significativos. Por eso es que ahorita cuando mencionabas que hay gente que dice, no, yo no tengo que ir a las reuniones tanto, los estudios demuestran claramente, y por eso es que se insiste en que uno debería ir los primeros 90 días a Alcohólicos Anónimos, porque en esos 90 días, y es interesante cómo Alcohólicos Anónimos, sin saber esto desde el punto de vista puramente científico, solamente por intuición, igual que fueron los que descubrieron que esto es una enfermedad, se ha podido ver que en 90 días es cuando verdaderamente se han empezado a hacer estas nuevas conexiones y se han solidificado. Porque yo puedo, es como le pasa a mucha gente, que usted tiene una intención de ser de esta forma y quizás lo dura un día, dos días, pero típicamente volvemos a nuestro comportamiento viejo y seguimos con la misma rutina y con la misma comportamiento típico. Para yo verdaderamente cambiar comportamientos, tengo que solidificar esas nuevas conexiones, y es hasta que esas nuevas conexiones verdaderamente creen como si crearan una avenida, es cuando verdaderamente entonces podemos sentir que estamos modificando nuestro comportamiento. Y se ha podido ver y se ha estimado que es de 90 a 180 días los cambios. Y esto se ha podido ver con estudios que se han hecho en Noruega con adictos que le toman un MRI al principio de su adicción. Se mantienen en sobriedad por 90 y 180 días y se vuelven a tomar MRIs, y vemos cómo áreas del cerebro han crecido, han surgido nuevas neuronas y nuevas conexiones. Por lo tanto, esto también nos da, le da al alcohólico y a los adictos una esperanza increíble, porque mucha gente cree que cuando tú estás alcoholizado, prácticamente tu memoria, tu concentración está bien afectada, y mucha gente cree que ya no van a poder aprender, que ya no van a poder estudiar, que ya desde ese punto de vista han perdido mucho. Pues estos estudios demuestran que no, que si se hace a tiempo y no ya después que uno tiene demencia, como dije al principio, pues ya es tarde, pero si se hace a tiempo, ese cerebro tiene una capacidad de regenerarse, de rehabilitarse, y de áreas como el hipocampo, que es en donde guardamos las memorias, que es en donde cuando aprendemos algo es ahí donde se acumula ese conocimiento, aumenta significativamente esas áreas con la sobriedad y con las nuevas conexiones que queremos hacer. Porque el comportamiento que estamos llevando con la sobriedad es que verdaderamente podemos sentir que estamos en el camino correcto, y eso requiere en gran medida los famosos 12 pasos. No sé si quieran decir algo, porque ya se nos está acabando el programa.
Bueno, lo que quería añadir es que sí, los pasos son primordiales, y yo estoy llegando a los 90 días, pero sí, lo que quería comentar es que no es que está, pero de momento yo he tenido ratos donde me pongo eufórico sin tomar nada, sino sencillamente feliz, vamos a usar la palabra eufórico, me encuentro feliz en algo de mis nietos, feliz en algo de mis hijos, feliz en algo mío personalmente, o de algo que está pasando en el medio ambiente. No sé, yo creo que gracias a ustedes y gracias al Colgado voy caminando hacia adelante. Buenas noches.
Sí, añadiendo a ese mismo sentir, yo lo experimenté de otra manera, pero lo mismo. Me río porque es hasta jocoso. Viendo películas en la televisión, cualquier cosa que me empezaba a mover, me creaban hasta, me salían lágrimas. Yo digo, wow, por primera vez estoy sintiendo, estoy activando mi cuerpo otra vez a lo que es sentidos, al amor, sentimientos, tú sabes, todo va caminando
es que cada uno de ustedes tiene unas experiencias muy particulares, cada uno, igual que los 12 pasos, cada uno los tiene que hacer a su forma, no es un 12 pasos exactamente iguales, ¿sabes? Y yo he leído bastante del libro azul, que es el libro reconocido de Alcohólicos Anónimos, pero sobre todo, ¿sabes? Y lo que queremos es anunciar de nuevo la actividad del 18 de mayo a las 7 de la noche en el Centro Cultural Urbanización Brisas de Canóvana. Es el grupo de Alcohólicos Anónimos de Canóvana. Allí vamos a estar y personalmente voy a dar una conferencia sobre la neurociencia de la recuperación a través de Alcohólicos Anónimos. Y también le voy a dar un teléfono 787-704-1634. Y también quiero anunciar que ya tenemos el podcast de Déjame Ayudarte. Ya está en prácticamente todas las redes sociales, específicamente en Spotify, bajo Déjame Ayudarte, Dr. Franceschini. Así que este programa y los demás programas lo van a poder oír de nuevo en el podcast de Spotify de Déjame Ayudarte. Voy a repetir el teléfono 787-704-1634
es la oficina de Alcohólicos Anónimos de Puerto Rico, número.
Pues muchas gracias a ambos y mucho éxito en este proceso de vida de ambos.
Muchas gracias por la oportunidad y otra vez exhortamos a cualquier persona que tenga problemas con el alcohol, un alcohólico o cualquier familiar. Profesional o familiar, familiares de alcohólico o cualquier profesional que bregue con personas con problemas del alcohol puedan asistir a esta charla del jueves 18 en el Grupo Canóvana.
Gracias. Y después de un programa tan interesante como este, termino con este pensamiento de George Eliot que dice, nunca es demasiado tarde para hacer lo que podría ser. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame Ayudarte.